Pues no sé si nuestros oyentes en casa tienen una sensación rara de un tiempo a esta parte, cuando escuchan la última hora, por ejemplo, de los dimes y diretes de cargos políticos en las instituciones democráticas, donde se supone que, oye, tendrían que estar pues, quienes nos gobiernan reuniéndose para buscar soluciones a los problemas, digo yo. La sensación de que se pueden decir auténticas barbaridades y no pasa nada. Como si se hubiese aceptado ya como aceptable llamar hijo de fruta al presidente de gobierno, no me atrevo ni yo, fíjate.
Ya, hasta te rasca. Es que rasca de la vergüenza. Fíjate,
acusar de violadores a inmigrantes o a las mujeres de malvadas urdidoras de planes para acabar con los hombres, así en general, o defender sin ambages asesinar a niños en Gaza, que también lo estamos escuchando, sin ningún tipo de reparo. No es algo que se queda ahí, el tema está extendido y los bajos instintos que antes se afeaban o causaban un poquito de sonrojo, vergüenza a quien los mostrara, pues ahora son como motivo de orgullo, casi una ostentación de la maldad, que sospecho, a tenor de lo muy ocupado que estos días está nuestro invitado, está causándonos problemas a los periodistas hasta la hora de explicarlo. En definitiva, los periodistas no sabemos cómo explicaros a los oyentes que los malotes de instituto que nos hacían bullying al más débil de la clase han llegado a las instituciones y se pavonean de ello sin ningún tipo de pudor. De eso versa, más o menos, un libro que hoy se presenta en la librería Joker de Bilbao, que se llama Malismo y que firma el famoso humorista gráfico Mauro Entrialgo, que está con nosotras un ratito. Mauro, bienvenido. Hola.
Hola, muy bien. Hola. Muchas gracias.
¿Cómo ha pasado esto?
Pues no sé cómo ha pasado, pero sé que ha pasado y en el libro doy marcos temporales con ejemplos de hace pues solo 15 años y ejemplos de ahora, cómo nos hemos acostumbrado a que esto, que esta estrategia de comunicación que yo llamo malismo, que consiste en chulear de tus propias maldades o hacer ostentación de pensamientos también poco provechosos, pues nos hemos acostumbrado tanto a ello que cada vez es mayor el grado de malismo, claro. Y los vemos cada día, ¿no?
Sí, es verdad. Claro, esto va creciendo porque las respuestas que van encontrando en contra, a favor ya vemos que son muchas, pero claro, las de la rebatir, ¿no? O enfrentar, pues son escasas o pobrecicas. Yo estoy por clonar a Rufián, que es el que mejor le suele combatir. Cuando...
Pero es que además existe, es un mecanismo imbatible, porque si cuando alguien dice una barbaridad, todas estas cosas antes estado primero en las redes sociales desde el anonimato, pero cuando alguien dice una gran barbaridad utilizando un malismo claro con el objeto de obtener un beneficio, que en, por ejemplo en Twitter los que tienen tic azul es un beneficio económico porque a mayor relevancia mayor cobran, si hay gente que aplaude les dan dinero, pero todos aquellos que nos indignemos y vayamos a discutir lo que han dicho, les estamos haciendo el juego.
Sí.
Porque también le dan dinero por la gente que les discute lo que han dicho, ¿no? Y si no hacemos nada, pues les estamos dejando
avanzar,
con lo que es un mecanismo terrible y ya aviso que en el libro no doy
soluciones.
No doy soluciones. Claro. Creo que lo único que he hecho es algo que todos estábamos viendo que pasaba, tú misma lo has dicho y que en los medios de comunicación sois muy conscientes, pues darle un nombre pues para que por lo menos podamos llamarlo. Y una vez la cosa tiene un nombre, pues ya existe y podemos dirigirnos a ello. Y es un primer paso ser conscientes de que existe como para... Sí. Para evitarlo o evidenciarlo, por lo menos, ¿no?
Hay muchísimos ejemplos en este libro. Uno igual de los que nos saca una sonrisa es cuando nos acordamos de esas imágenes de Begoña Villacís en Madrid, posando mirando al infinito, como si fuera Escarlata O'Hara, por un poco más o menos, justo cuando acababan de derribar unas chabolas a las afueras de Madrid. Y ella estaba orgullosa diciendo que iba a acabar con la infravivienda. Y tú dices, ¿pero cómo te atreves a sacarte esta foto?
Y no es que se atreva a sacar esa foto, es que esa foto está sacada por su equipo de comunicación. Es decir, no es de repente me hago una foto con un móvil y la saco y se me ha ido la pinza, porque igual no tenía que sacar eso, igual tenía que sacar si hubiéramos dado unas viviendas de verdad, no cuando le rompemos la que no les dieron ninguna, por cierto. Claro. No, es que su equipo de comunicación esta acción la pensó y decidió que eso era comunicativamente beneficioso para su representada y le mandó allí, de además bien vestidita, a unas chabolas a destruirlas, ¿no?
No miro las marcas, pero vamos, se iría con un pincel.
Sí, sí, en el libro detallo
sí,
las marcas
sí,
y todo.
Algunas sí, es verdad. También hablas de algo que también se ha convertido, para sorpresa de muchos, en objetivo de la extrema derecha, como es la Agenda 2030, que ahora está acusada de ser bolivariana comunista, símbolo de la dictadura de izquierdas progre, que es una cosa que realmente cuando miramos la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, uno dice, hombre, son inocentones, son quizá demasiado ambiciosos, esto igual, a ver cómo se puede poner en marcha. Sí. No, pero están siendo acusados de
ya,
cosas terribles.
Sí, podrías decir que para el 2030 ni de coña llegamos a esos objetivos de desarrollo, pero ¿quién puede estar en contra? Bueno, sí, la ultraderecha está en contra de la igualdad de género, porque es que lo demuestran, que es uno de los objetivos, ¿no? Pero que si me dices que estás que en una dictadura islamista y que están en contra de la Agenda 2030, lo comprendo, pero desde una supuesta socialdemocracia que estén en contra de, yo qué sé, de acabar con el hambre en el mundo, de que el agua sea decente, de todas estas cosas, y que lo manifiesten con tal orgullo. Estoy en contra de la Agenda 2030. Antes de ayer estuve presentando en Burgos y pasé y digo, un cartel enorme, la Agenda 2030 tachado, y era la sede de Vox. O sea, estaba más grande el cartel de la Agenda 2030 tachado que la sede de Vox. Y si llevas al... bueno, en el libro cuento algo, si te llevas el símbolo de la Agenda 2030, PIN, ¿no? Eres como un imbécil que no se ha enterado de nada. Dejemos de estigmatizar el bien y estigmaticemos el mal, ¿no?
Totalmente.
Sí, es verdad. Y claro, todo esto porque se ve en la política y también en otros órdenes sociales. Uh-huh. Se ve en la televisión, en programas de televisión. Yo cada vez veo más gente lanzando bravatas y muy orgulloso de estas posiciones. Y digo, al final esto va a tener un efecto de contagio de lo que se vaya por los lixiviados que llegan a la población. Vamos a ir llevándonos, pues quitándonos fronteras de educación y de relación cordial y vamos a terminar a leches todos.
Ya, es que de hecho, si se utiliza ya en política y en la publicidad, que al fin y al cabo políticos y publicistas venden cosas, es porque han testado antes en otros sectores que ya funcionaba. Por ejemplo, dices la televisión, las figuras de autoridad de los concursos que suelen ser, que les encanta ahora meter jueces, expertos, que igual el experto es, lo único que tiene experto es famoso y le ponen a ser experto de cualquier cosa, ¿no? Aquellos de estos jueces que humillan a los concursantes les beneficia porque luego les dan un programa estrella porque se han hecho famosos por ser por estar jodiendo a los pobres concursantes.
Como Risto, por ejemplo.
Risto lo consiguió, por ejemplo, sí, pero luego coge y lo que tú dices, destila, porque todo el mundo que quiere llegar a ser algo en este sector, pues decide ser un, lo sea o no, decide comportarse como un malo.
Eso es, sí.
Pero nos ha llevado a situaciones que es verdad, que nos hemos reído mucho en el libro. Yo la verdad es que hay capítulos, el de Margallo me ha hecho mucha gracia también, que el pobre hombre dijo que la Agenda 2030, bueno, bien, lógico, y no sabía bien por qué le criticaron tanto, ¿no? Le cayeron
nada más
por todos los lados.
Es muy bueno porque cuando se empezaban a meter con él, el pobre en las redes intentó explicarlo, porque él había dicho que era la Biblia, entonces dice, me han debido entender mal.
Me habré expresado
mal. Dice, no, si es una serie de objetivos, y se pone a explicarlo bien, pero ¿no te das cuenta que todos los que están insultando lo saben de sobra?
Claro.
Lo que pasa es que has pertenecido durante mucho tiempo a un partido de derechas que con cierta moderación y que mantenía ciertos niveles de comunicación democráticos, pero se te ha comido el partido un sector de malistas, ¿no?
Sí, es verdad. Leyendo el libro también hay motivo de preocupación. Estoy pensando, pues ahora mismo el genocidio de Gaza, sin ir más lejos, parece que uno no puede decir abiertamente con cierta normalidad que no está bien matar niños, ¿no? Que
a mí
igual
me,
es una cosa flipante.
A esto, mí me
¿no?
parece ya flipante los entornos de debate que no puedo ver en la televisión, que te ponen a uno en contra de matar niños y a favor de matar niños. Sí. Ya solo llaman un debate plural. Pero ¿cómo dejas hablar al que acaba de asesinar a miles de niños para que lo justifique? Es que eso no podría tener espacio en los medios de comunicación, ¿no?
Incluso en Ucrania, ¿no? También el que decía, bueno, pero igual una guerra, igual tantas armas, igual tanta guerra, también te comían. Dices, pero ¿dónde está? ¿Qué está pasando?
Y,
me siento Margallo.
Por cierto, volviendo a lo de Gaza,
¿sí?
Yo siempre digo que tienen una publicidad segmentada, porque de puertas afuera del país, o sea, a Occidente le mandan justificaciones del mal tradicionales. Las justificaciones del mal tradicionales son todas: yo no quería, lo he hecho sin querer, son víctimas colaterales, tengo una finalidad mejor que para la cual es necesaria matar a estas personas, pero de puertas adentro no disimulan. Y yo he estado 24 horas en el Telegram de los soldados sionistas, en los cuales, que encima está abierto, que es flipante, en los cuales presumen de sus propios crímenes de guerra, que dices, esto lo haces primero porque crees que tienes completa impunidad, porque estás dando pruebas de que en otro contexto tendrías que ser detenido por el Tribunal Internacional, y por otra parte porque saben que les produce el beneficio de ser más famosos y más enrollados dentro de su grupo de soldados, porque van a decir, mira, este se atrevió a, yo qué sé, yo he visto un cementerio cargárselo entero, derrumbar una guardería, cosas así, ¿no?
Sí, sí, cosas terribles.
El caso es que todo esto va, pues, como oyentes, ¿no? Pasivos de todo este clima, al final te van elevando los umbrales de impresión. Y claro, cada día buscas algo más llamativo, más llamativo, y al final también hemos llegado igual aquí un poco también por todo esto, entre otras cuestiones, ¿no?
Sí, sí, la pregunta está hasta dónde esta bola de nieve de cada vez más malos puede llegar. ¿Nos va a devorar entera esta bola de nieve, cada vez más malos en cualquier sector, desde las cosas chorras de vender un producto comercial hasta las grandes figuras que deciden el futuro del planeta? O quiero ser optimista, en algún momento llega la saturación y de repente dejará de estar de moda ser malo, y de repente alguien que diga algo bueno de repente llegue a tener cierta relevancia. Que es que ahora cuando alguien hace algo bueno, no funciona, no tiene futuro.
Es un buenista.
Es que esto se nota ahora, por ejemplo, en las grandes empresas que antes hacían actos benéficos con finalidad publicitaria o no, pero que decían, por cada 10 objetos que vendamos de esto, planto un árbol o regalo un euro a no sé qué. Si os fijáis, están desapareciendo. Solo hay dos o tres empresas, las más grandes de todas, que todavía tienen que pensarse muy bien los movimientos, que mantienen este tipo de acciones, porque se han dado cuenta que les van a insultar si hacen... aunque sea un granito de arena de algo bueno, ¿no?
De hecho, hasta hablas del caso de Ryanair, ¿no? El community manager que trata fatal a los que le escriben en Twitter y el
directamente insultar, no ya que no hacen cosas, no hacen objetivos de beneficencia, sino que directamente insultan porque saben que un sector de malotes les va a aplaudir, mira qué majo el de Ryanair, en vez de decir la chorrada de siempre de tenemos en cuenta sus comentarios, en el futuro podremos arreglarlos, dice, se ha atrevido a decir, te jodes, a doblar las piernas.
No te llama culo gordo porque no te has quejado del asiento.
Eso, ¿eh? Y volviendo, que es que encima no se hace risa, claro. Pero y volviendo a lo que tú dices, es imbatible porque si tú dices... yo me acuerdo la primera vez que vi alguno de estos de Ryanair, que hay gente que le decía, va a perder clientela porque ninguno nos vamos a subir. No, es que le servía para mayor relevancia porque le decía, clientela, si tú no llegas ni a pagarte no sé qué, y seguía insultando a todo el mundo. Y cada vez tenía más relevancia y lo consiguen porque si no llega a ser por estos actos malistas, ahora mismo ni siquiera estábamos mencionando aquí el nombre de la compañía, ¿no?
Claro, y se utiliza como contrapunto el eres un buenista o es que es la izquierda, la superioridad moral de la izquierda. Hombre, pues igual querer que la gente viva un poco mejor todos en general, pues sí es un poco superior a tu mierda de programa, ¿no? Que es que dices, joder, ni eso se puede decir.
Claro.
Es tela, ¿no? Como el contraataca, ¿no? Con algo que no es un insulto.
Y además la definición de buenista, la primera acepción que todavía recoge la Real Academia, que es estas actividades de gente de buena voluntad que intenta arreglar un problema, pero como son ingenuos no las acaban de arreglar o las empeoran, ¿vale? Sí. Eso ha sucedido muy pocas veces en la vida, pero la acepción se ha ido alargando y ahora cualquiera que haga algo bueno es un buenista. Y dices, buenista, a favor, orgulloso.
Eso es, sí.
La verdad es que menos mal que ha venido Maura a ponerle nombre
pues
a esto. Porque la verdad, nos faltan palabras.
Ahora nos vamos a ir, termina el programa, ya nos despedimos y nos vamos a ir con Maura. ¿Y esto otro?
Nos hemos dejado muchas cosas, pasando incluso por los fast pass de los parques de atracciones, que también tiene su aquel, pero no nos da tiempo. Así que invitamos a la gente a que se lea este malismo, que se presenta esta tarde a las 7 en la librería Joker de Bilbao. Ahí estará Mauro Entrialgo, por cierto, con Anne Lindane, ¿no? Presentando también ese libro, charlando un poquito sobre él. Yo creo que es una cita, la verdad, de lo más atractiva. Mauro, muchas gracias por acercarte a nuestros estudios.
Gracias a vosotras.
Es que ricasco.
Bueno, volvemos el lunes desde Guernica, el día para la gran feria. Allí estaremos con muchísima gente.
Entre pimientos, calabaza. Eso sí va a ser buen rollo.
Agur.
Agur.